Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa, informativo en el cual vamos a abordar temas vinculados, por ejemplo, al ámbito político-judicial, también temas del ámbito de los sucesos. Hablaremos del tercer crucero que ha llegado esta temporada al puerto de Motril, asuntos de ámbito social. Vamos a hablar también de gastronomía o de cultura con, por ejemplo, un taller de poesía que tiene lugar en Salobreña, además de distintas actividades vinculadas al mes del libro. De todo ello les vamos a hablar en este informativo con temas que resumimos en estos titulares. El Supremo revoca la sentencia de la audiencia que condenó a Vox por las primarias de 2020 y que llevó a la dimisión del salobreñero Manuel Martín como presidente provincial. Condenados a año y medio de cárcel, tres socios de Molvízar tras incautarles 3.800 plantas de cannabis sativa. Llega al puerto de Motril el tercer crucero de la temporada que conjuga la capacidad y la exclusividad. El Ayuntamiento de Motril cede un local a la Fundación Secretariado Gitano para luchar contra la exclusión de este colectivo. La décima edición del concurso gastronáutico La Sirenita repartirá más de 2.000 euros en premios. Un taller de poesía enseñará la técnica japonesa haiku. Y la escritora salobreñera Esther López Aro firmará sus obras en las ferias del libro de Granada y Almuñécar.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de Vox contra la sentencia de la Audiencia de Granada, que confirmó la condena a este partido al pago de una indemnización a tres afiliados cuya candidatura se quedó fuera en las primarias celebradas en 2020 y que denunciaron una vulneración de derechos en este proceso interno. El pronunciamiento del Tribunal Provincial queda de este modo revocado tras aquel proceso electoral resultó proclamado como presidente provincial de la formación. El salobreñero Manuel Martín Montero, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la Villa, quien más tarde presentó la dimisión como presidente provincial tras la sentencia de primera instancia. La sentencia del Supremo, que acaba de conocerse, señala que ha resultado razonablemente probado que los afiliados que presentaron los avales de la candidatura de los demandantes que fueron anulados no estaban al día en el pago de sus cuotas, independientemente de que el sistema informático no pudiera detectar el impago, siendo el Comité Electoral el máximo órgano decisorio en el ámbito de un proceso electoral interno. Su intervención al respecto no fue contraria a la normativa de Vox en el ejercicio de sus facultades de autoorganización, señala la sentencia. Entre otras razones, el alto tribunal señala también que no se ha causado indefensión a los demandantes, porque una vez que han impugnado los acuerdos, el partido demandado ha facilitado la relación de esos afiliados y la documentación que justifica que no estaban al día en el pago de las cuotas. El entonces presidente provincial de Vox, actual portavoz de este partido aquí en Salobreña, Manuel Martín, ha valorado con satisfacción esta sentencia del Supremo.
Mi satisfacción de que, bueno, al final el Tribunal Supremo ha entendido que el proceso en el que yo resulté el único candidato para presidir Vox Granada, pues era un proceso conforme decían los estatutos del partido y por consiguiente sin ninguna irregularidad.
En este contexto, la sentencia recurrida debe ser casada, el recurso de apelación debe ser estimado, la sentencia de primera instancia revocada y la demanda plenamente desestimada. Desestima, sin embargo, el extraordinario por infracción procesal y condena la formación al pago de las costas del mismo. Se acuerda la pérdida del depósito constituido para su interposición y la devolución de los referentes a los de casación. En un auto del pasado noviembre, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admitió los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Vox contra la sentencia de la Audiencia Provincial. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granada condenó en 2022 a Vox a indemnizar en 72.000 euros a tres afiliados que denunciaron supuestas irregularidades en las últimas primarias de Vox en Granada, celebradas en 2020. El juez tomó esta decisión al entender que se vulneró el derecho fundamental de participación democrática de estos afiliados, cuya candidatura se quedó fuera de este proceso interno al anularse parte de sus avales. Ya en junio pasado, la Audiencia de Granada estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por Vox y rebajó de 72.000 a 18.000 euros la indemnización que el partido debía abonar a los tres demandantes. Esta sentencia de la Audiencia fue lo que motivó la dimisión de Manuel Martín como presidente provincial.
Yo adopté la decisión de dimitir, hombre, porque cuando uno estaba cuestionado por la Audiencia Provincial de Granada de que no se había ganado con limpieza o por lo menos no se habían respetado los derechos de todos los concurrentes, pues presenté mi dimisión como presidente, que es una dimisión que no es retroactiva, no se puede ya volver al cargo en aquel tiempo, pero sí era verdad que mi estado de ánimo no tenía la capacidad suficiente para dirigir un partido a nivel provincial con toda la complejidad que eso trae y estando cuestionado por los tribunales de justicia.
Señala Manuel Martín que ahora mismo no se plantea una vuelta a intentar volver a presidir el partido. Entre otras cuestiones, en la sentencia aquella se aludía a la falta de garantías del sistema telemático para prestar los avales y el carácter confuso del programa informático para el afiliado, pues permitía proceder a ponerse al corriente en el pago de las cuotas de afiliado dentro del proceso de aval. Si bien luego esta puesta al corriente en realidad no servía para avalar ninguna candidatura, sino solamente para votar. Bueno, pues ahora entonces esta sentencia del Tribunal Supremo, que en definitiva revoca la sentencia de la Audiencia que condenó en su día a Vox por las primarias de 2020. Ahora hablamos de sucesos porque un juzgado de Motril ha condenado a un año y medio de cárcel a tres socios de una empresa de Molvizar que fueron detenidos por la Guardia Civil a finales de 2021 y a los que le incautaron 3.800 plantas de cannabis que habían sido plantadas previamente en un invernadero de El Ejido en Almería, a cuya propietaria se le ha impuesto la misma pena. La sentencia del juzgado de lo penal 1 de Motril condena igualmente a los acusados al pago de una multa de 350.000 euros para cada uno de ellos, que sería sustituida por 2 meses de privación de libertad en caso de impago y el pago de las costas procesales. Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2021, cuando agentes de la Guardia Civil efectuaron un registro voluntario en una nave situada en la carretera GR5300 del término municipal de Molvizar, cuya titularidad corresponde a los tres socios acusados y donde resultaron localizadas e intervenidas, además de ventiladores y sistemas de extracción de aire, 3.800 plantas de cannabis en estado de floración, con un peso neto de cerca de 380 kilos, además de algo más de 2 kilos de cogollos, así como plantas en estado de secado. Dichas sustancias habían sido cultivadas previamente en un invernadero situado en la localidad de Tarambana, El Ejido, propiedad de una de las acusadas, quien, previa formalización de contrato de arrendamiento de la finca con uno de los acusados, se venía responsabilizando de las tareas del cultivo de las plantas, concretamente del abono y riego de la cosecha. El cultivo de las plantas incautadas fue realizado de común acuerdo por todos los acusados, con el propósito de destinarlas a su posterior consumo por terceros, mediante donación o venta en el mercado ilícito, donde habría alcanzado un valor de venta al por mayor de 692.200 euros. Dicha operación fue realizada por la Guardia Civil en el verano de 2021, dentro de una incardinada a nivel nacional contra el cultivo ilegal de marihuana. La Benemérita realizó diversas inspecciones en el cultivo de cáñamo industrial en la costa de Granada para comprobar que los agricultores no habían manipulado las plantas para conseguir sumidades floridas o cogollos. Cuando se trata de cáñamo industrial, los agricultores solo pueden plantar ejemplares machos que no pueden desarrollar sumidades floridas. En caso contrario, necesitan autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, siempre y cuando la cantidad de THC de estas plantas no supere el 0,2%.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La gran capacidad y el lujo, dos de las principales características de los cruceros que vienen atracando en el puerto de Motril desde la pasada temporada, se han unido en el buque Marina que ha atracado hoy. Con una eslora de 240 metros, la longitud equivalente a casi 5 piscinas olímpicas, a bordo viajan más de 1.000 pasajeros, estadounidenses, canadienses y franceses en su mayoría, quienes son atendidos por 755 tripulantes, unos exclusivos turistas que han llegado a pagar hasta 23.900 euros por un crucero cuyo itinerario se inició en Florida para continuar por Bahamas, Bermudas, Azores, Cádiz, Motril, Alicante y concluir en Barcelona. El buque marina de la compañía Oceanía Cruises y consignado en el puerto de Motril por el agente local López Guillén es un compendio de innovaciones en cuanto a instalaciones y decoración se refiere. Con amplios y luminosos espacios es todo un oasis de relax y confort en alta mar. Este barco fue pionero en elevar a un nivel superior la ya famosa gastronomía de Oceanía Cruises, dotándolo de más restaurantes de especialidades. Durante su estancia en el puerto de Motril, dos autobuses lanzadera han estado funcionando para acercar a los pasajeros y tripulantes al centro comercial de la ciudad. Otros tantos han realizado excursiones por distintos lugares del destino, según ha destacado el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes. El buque marina es el tercero de la recién estrenada temporada en Motril, que continuará el próximo lunes con el velero Sea Cloud, un clásico en la dársena que hará noche para zarpar al día siguiente. El Ayuntamiento de Motril ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo del proyecto Más Empleo 2024-2029 contra la exclusión social Todo Suma. El documento pone de manifiesto la colaboración y coordinación entre ambas instituciones y el compromiso público del consistorio de que la población gitana constituye un sector muy amplio socialmente en Motril y que a su vez cuenta con necesidades específicas de inclusión social, especialmente en materia de empleo. La población gitana se encuentra diseminada por todo Motril, aunque tiene un especial asentamiento en la zona norte y este, por lo que interesa hacer llegar a todos los sectores de esta población los programas que desarrollan desde esta histórica fundación para mejorar sus condiciones sociales, dicen desde el Ayuntamiento de Motril. El acuerdo incluye la cesión por parte del Ayuntamiento de un local de su propiedad situado en la calle Comunidad Castilla León número 8 durante un periodo de 4 años, prorrogables mediante el acuerdo expreso entre ambas partes. El objetivo principal de los programas que se van a desarrollar en el local son mejorar la inclusión sociolaboral de personas en situación de exclusión social que pertenecen a la comunidad gitana, centrando el foco en su situación laboral y en los desempleados de larga duración, los jóvenes y las mujeres. Se busca aumentar la presencia de estos colectivos en el mercado laboral, además de mejorar la contratación y las condiciones de calidad en los puestos de trabajo a los que acceden, mejorando los niveles de cualificación y sus competencias básicas, transversales y profesionales a la hora de acceder a un futuro puesto de trabajo. La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y Europa. Su objetivo principal es la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural, cuya misión está orientada a la promoción y al cambio social para permitir el acceso de estas personas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar anuncia que saca a licitación 5 locales en Los Pajos del Paseo del Hatillo, cuyas concesiones se adjudicarán por 30 años, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Almuñécar saca a concurso público para su explotación, mediante concesión de manial, 5 locales ubicados en Los Bajos del Paseo del Hatillo, destinados a restauración y hostelería. Las concesiones tendrán un periodo de explotación de 30 años y los interesados deberán acceder a la plataforma de contratación del sector público del Ayuntamiento de Almuñécar para conocer las características, las condiciones de cesión de los locales y realizar alguna oferta si les interesa. Los locales parten de un precio mínimo según los metros y la situación que tiene cada uno. Los nuevos concesionarios deberán correr con los gastos que conlleva la explotación del servicio al que destinen el local, además de asumir el cumplimiento de la normativa en materia de defensa de consumidores y usuarios, seguridad y salud, higiene social, fiscal y laboral. El plazo de concesión tendrá el carácter de improrrogable, por lo que una vez cumplido el mismo, cesará el uso privativo del dominio público, procediendo refiriéndose a la convocatoria y celebración de una nueva licitación pública. Para más información sobre las condiciones, deberán dirigirse a la web del Ayuntamiento, donde se encuentran publicados los 5 locales, sus características y las condiciones de presentación de las ofertas y los plazos.
El Real Club Náutico de Motril convoca la 10ª edición del concurso gastronáutico La Sirenita, que va a repartir más de 2.000 euros en premios.
El Real Club Náutico de Motril ha sido el escenario de la presentación oficial del 10º concurso gastronáutico La Sirenita, que organiza en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento motrileño. Se han hecho públicas las bases para el concurso, que se llevará a cabo el 11 de junio a partir de las 5 de la tarde en los locales del Real Club Náutico. El certamen estará abierto a todos los restaurantes de la provincia de Granada, con la posibilidad de una preselección si la inscripción supera los 15 participantes. Cada restaurante podrá presentar un único plato, el cual deberá incluir al menos 2 productos del mar y 2 del campo establecidos en las bases, además de aquellos que enriquezcan las creaciones de los chefs. El plazo de inscripción se extenderá desde el 22 de abril hasta el 10 de mayo en horario de oficina en la Secretaría del Real Club Náutico. El presidente de este club náutico, Antonio Gutiérrez, ha apuntado que este concurso busca promover el uso de los productos locales, tanto del mar como del campo, impulsando así la economía y valorando la rica tradición culinaria de Motril y la costa tropical. Escuchamos a Antonio Gutiérrez.
2 productos de mar, de nuestro mar, y 2 productos de nuestro campo. Eso sí está acotado. O sea, no podemos traer otras cosas que no se produzcan en nuestra vega o en nuestro mar. Y este año nos hemos limitado a unos productos muy corrientes, como son el tomate, el pimiento, habichuelas verdes, calabacín, berenjena, calabaza y maracuyá. Son los productos que del campo. Y del mar, el calamar, la jibia, el pulpo, el boquerón, sardinas, jurel y caballa. En cada plato irán como mínimo 2 productos de la tierra y 2 productos del mar. Ya interviene la creatividad, porque este año también vamos a premiar la creatividad de los platos. Van a ser 3 puntuaciones. Una es la presentación, otra es cómo sabe el plato, ¿no? Uh-huh. Las características del plato en cuanto a su valor culinario, y otra es la presentación, efectivamente.
Por su parte, Iván Mateo, chef del espacio IME, ha destacado del evento que, además de poner en valor la riqueza gastronómica local, estimula y fomenta la creatividad y el talento de los compañeros cocineros a los que ha animado a participar.
Motril se está convirtiendo en una plaza muy fuerte, y contar con este tipo de actos, de eventos gastronómicos, pues la verdad que nos va a hacer estar mucho más presentes en el mapa, ¿no? Y que a toda la gente que se presente, pues bueno, al final que tengamos un mimo, un respeto por el producto, y los productos que se vayan a utilizar, pues son productos lo que son humildes, de aquí de la zona, de temporada.
El jurado determinará los 3 platos ganadores basándose en criterios de presentación, valor culinario y creatividad. Los premios consistirán en trofeos y una recompensa en metálico de 1.200 euros para el primer clasificado, 600 para el segundo y 300 euros para el tercero. Para más información, se ha habilitado el teléfono 958-600037, 958-600037, o a través del correo electrónico nauticomotril@realclubnauticomotril.es.
Redacción Costa.
Nos vamos hasta el Muñécar, donde las Concejalías de Servicios Sociales y Juventud ponen en marcha un taller de formación online y gratuito para mediadores sociales y juveniles en drogodependencia y adicciones, con una duración de 20 horas, que se impartirá de forma telemática del 1 de mayo al 2 de junio y se enmarca dentro del Plan de Concertación Local 2024-2025 firmado entre el Consistorio Sexitano y la Diputación de Granada. Esta formación se lleva a cabo desde el Programa de Prevención Ciudades Ante las Drogas Almuñécar Ciudad Sana, donde también se realizan campañas y talleres de información y sensibilización acerca del consumo de drogas y otras adicciones. El edil de Juventud, Francisco Rodríguez, ha manifestado que la formación de mediadores se ha consolidado en los últimos años como una de las líneas de actuación fundamental en la prevención y adquiere una especial relevancia en edades juveniles. El taller establece que los mediadores desarrollan un papel educativo importante y muchas veces son figuras de referencia en los menores con los que trabajan. Ha aclarado por su parte la edil de Servicios Sociales, Mari Carmen Reynoso, que además ha explicado que el proyecto pretende capacitarlos para actuar como agentes preventivos, reforzando su papel de promotores de estilos de vida alternativos al consumo de sustancias. El objetivo del curso es modificar la percepción social existente en torno a los consumos de alcohol, tabaco y otras drogas, así como facilitar a jóvenes y otros referentes sociales del municipio los contenidos necesarios para actuar como transmisores, tanto de los riesgos de estos comportamientos como de la asunción de las consecuencias legales y para la salud. El taller está dirigido a jóvenes referentes sociales, policía local, voluntariado, protección civil, agentes socioculturales, monitores deportivos, etc. Y sus contenidos pasan por la prevención de drogodependencias y del uso inadecuado de las TIC, los factores de riesgo y la protección en drogodependencias y adicciones comportamentales, la mediación social como estrategia preventiva en drogas y uso inadecuado de las TIC y las nuevas formas de fumar, cachimbas, cigarrillos electrónicos y tabaco de liar. El poeta local Ismael Fernández ofrecerá este jueves un taller donde los asistentes conocerán la técnica japonesa haiku.
Este jueves 18 de abril en la librería 1616 de Salobreña, dentro de las actividades del Día del Libro, el poeta local Ismael Fernández impartirá un taller de poesía donde enseñará la técnica haiku procedente de Japón. El haiku es un tipo de poesía que consiste en un poema breve de 17 sílabas que se escribe en tres versos, de 5, 7 y 5 sílabas, que generalmente destaca por la naturalidad y la sencillez, que de manera sutil y austera describe fenómenos naturales o la vida cotidiana de la gente. Para Ismael Fernández, la concisión y la sencillez del formato lo hacen una fórmula potente para provocar la reflexión de la persona que lo lee. Una vez explicada la técnica, el autor ayudará a los asistentes a elaborar los suyos propios. Lo escuchamos.
Cualquier persona adulta está invitada, digo adulta porque estamos enfocados a gente ya con cierta destreza en la lectoescritura, y el planteamiento es básicamente un acompañamiento a lo largo de la creación del haiku, ¿no? Se explicarán las nociones básicas, se explicará lo que es el haiku, más allá de la poesía, ¿no? Que no voy a hacer mucho spoiler. La filosofía del haiku tiene mucho trasfondo. Se ha extendido bastante en todo el globo terráqueo. Y luego acompañaré humildemente a los asistentes a la hora de crear su haiku.
El taller tiene plazas limitadas y comenzará a las 7 de la tarde. La participación es gratuita. Está organizado por la Asociación Leveche y la librería 1616 con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La escritora salobreñera Esther López Haro firmará sus obras en las ferias del libro de Almuñécar y Granada.
La escritora local Esther López Haro mantendrá varios encuentros con los lectores con motivo de la celebración del Día del Libro. La autora estará este sábado 20 de abril en la Feria del Libro Sesitana a partir de la 1 de la tarde participando en el acto inaugural junto a Jesús Toral y otros escritores sesitanos, donde firmará ejemplares de sus publicaciones. López Haro también estará presente en la Feria del Libro de Granada, a la que ha sido invitada por la Asociación Granadina de Escritores y Artistas para participar en el stand 47 a una firma de libros el próximo 26 de abril desde las 12:30. La autora de las novelas A Flor de Piel, Historia de Samsara, Diario de una Linfómana y Nirvana dice que este tipo de encuentros suelen ser muy enriquecedores, ya que es una buena oportunidad para conocer las impresiones de los lectores, de los que dice aprende constantemente. La escuchamos.
Es un placer cuando te encuentras a alguien en la calle y te comenta. Para mí es lo más interesante, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia como lector y las sensaciones, emociones que ha despertado en él? Creo que es la parte más bonita, ¿no? Acercarse a ese público, a esos lectores. Es muy divertido, ¿no? Es muy divertido por eso. Bueno, algunos se acercan para preguntar sobre los contenidos y la sinopsis de los libros. Otros ya lo han leído, que es la parte más emocionante, donde te comentan. Pues sin ir más lejos, este domingo en Almuñeca estaba tomando un helado con unos amigos y me decían, ay, tú no me conoces, pero acabo de leer hace 2 días tu libro y me hace mucha ilusión encontrarte. Y la mujer me estaba contando su experiencia y claro, eso hace muchísima, muchísima ilusión, ¿no?
Esther López Haro está trabajando en la que será su sexta publicación, Colonia Dignidad, basada en hechos reales. sociales y que le ha llevado a realizar un intenso trabajo de investigación sobre las sectas y particularmente en el caso ocurrido con una de ellas liderada por un alemán que viajó a Chile y luego se descubrió que se produjeron torturas a sus integrantes. La escuchamos de nuevo.
Siempre el trabajo de preparación muy muy emocionante, ¿no? Porque te metes en una investigación, te sumerges en eso y eso también te llena, ¿no? Porque vas conociendo muchísimas historias, muchas vidas y a mí me despertaba primero una gran curiosidad porque no fuera ese hecho tan conocido y luego también el sentimiento de cómo pasa gente inteligente, eran ingenieros, agrónomos, químicos, gente culta, cómo acaba en la garra de una secta hasta el grado de perder el control sobre su vida.
La autora dice no tener prisa en publicarla y está manteniendo contactos con editoriales que le ayuden a alcanzar un espectro más amplio de lectores, lo que condicionará la fecha en la que vea a la luz esta nueva novela. También se encuentra escribiendo algunos ensayos sobre historia de la humanidad y otras publicaciones de fantasía.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa por estos días. Aquí en la villa se puede visitar hasta el próximo sábado en la sala de exposiciones de la biblioteca la muestra de los alumnos de la Escuela de Arte El Mundo de Narón. De lunes a viernes se puede visitar de 10 a 14 y el sábado el último día de 18 a 20. Tenemos además las diferentes actividades con motivo del Día del Libro aquí en Salobreña con concurso de relatos cortos y portadas, también intercambio de libros que comienza el próximo lunes. Y tenemos también el taller de cuentacuentos con Mari Pimienta, tanto para los niños como para los adultos. En este último caso, la cita es mañana jueves a las 6:30 de la tarde en la biblioteca bajo el título Nuestros Sabios También Cuentan. Tenemos el ya mencionado taller de poesía sobre el haiku a cargo de Ismael Fernández en la librería 1616, mañana a las 7 de la tarde. Y en el mismo escenario, el recital de poesía previsto para el viernes, denominado Versos en la Trinchera, a las 7 de la tarde también. Son las actividades que nos trae Salobreña para estos días. Tenemos también en Motril, por ejemplo, el evento Bitácora de Libros con diferentes conferencias dentro de este Festival de Ingenios Literarios que tiene lugar en el Patio de los Ingenios de Motril hasta el próximo día 24. Tenemos, por ejemplo, en la tarde de hoy a las 8, Alberto Conejero, con la ponencia Conejero, una poética en movimiento. Además, para mañana a las 7 de la tarde estará Félix Maldonado presentando La Luz de Granada, mientras que a las 8 de la tarde también mañana Joaquín Pérez Azaustre estará presentando El Querido Hermano. Más actividades en Motril tienen que ver con las presentaciones del Cine Club Mediterráneo, tanto el miércoles como el viernes. Los Pequeños Amores es la película que se proyecta a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Tenemos también actividad variada en Almuñécar en materia cultural, como por ejemplo el Festival Internacional de Poesía de Granada, que está en marcha desde ayer. Mañana es el día en que concluye, será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. El sábado tenemos además la segunda Feria Sexitana del Libro, desde las 12 en la Plaza Marruecos. Además, ese mismo día habrá charlas informativas y formativas para padres, familiares, educadores y docentes. Celebremos un mundo neurodiverso bajo ese título. Será en la Casa de la Cultura desde las 6 y además desde las 12 en el Parque El Majuelo se celebra la fiesta de la primavera. Más actividades, la que tiene lugar el domingo con el concierto de primavera de la Orquesta de Cámara Mediterránea en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Son las actividades entonces que nos traen las localidades de la costa tropical en materia cultural para estos días. Es momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ligero descenso sin cambios, máximas en descenso, vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este en el tercio norte de la provincia al final del día. Aquí en la costa tropical la máxima asciende a 22 grados, la mínima a 14. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con más noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.